Política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas de un día seguramente complicadísimo, comenzamos Cacerolas y Camarines para que se distraiga, para que escuche buena música, para que pueda saber algo de lo que pasa del teatro, de nuestra cartelera en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a conversar con Malena Figo, actriz en El Zoo de Cristal, que está en el papel de Laura, magnífico papel que está haciendo. Malena Figo se formó en actuación con los profesores Agustín Aleso, Diana Álvarez, Cristina Moreira, Augusto Fernández, Guillermo Cacase, entre otros, multipremiada cantidad de nominaciones, premios hace, en fin, en resumen, estaremos frente a una gran actriz argentina. Y ya el programa anterior tuvimos la música de Mercedes Sosa y mucha gente me dijo, ay, nos quedamos con ganas de Mercedes Sosa. Bueno, ahí va. Qué versión de Cómo Mata el Viento Norte, tema de La Máquina de Hacer Pájaros. Seguro que más de uno se debe acordar muchísimo de este tema, de la gran Mercedes Sosa. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúscula. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y hoy me voy a tomar un ristretto.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa
buen café.
Y en el día de hoy vamos a recordar a Charly García, quien el 23 de octubre cumplirá años, y lo vamos a homenajear con este gran tema.
Yo no
Con mucha nostalgia escuchamos Yo no quiero volverme tan loco de Charlie García. Como le decíamos al principio del programa, hoy vamos a hablar con Malena Figo. ¿Por qué? Porque está en el Zoo de Cristal de Tennessee Williams, que está en el Picadero, y es lo que recomendamos para que en la semana puedan disfrutar de muy buen teatro. Y qué mejor que conversar con ella, que nos cuente un poco cómo nació este proyecto y demás. Buenas noches, Malena, gracias por atenderme, soy Jorge Agote.
Hola, Jorge, bueno, acá buenas tardes. Bueno, el proyecto nació, me convocó Gustavo Pardi, el director.
El director.
El año pasado, ya estaba Ingrid Pelicori en el elenco, y bueno, fue la verdad una emoción muy grande y una sorpresa su llamado, porque bueno, no sé si saben, pero los derechos de Tennessee y Williams son caros, así que hacer de forma también independiente, porque estamos en el Teatro Picadero pero somos una cooperativa, es como difícil. Y bueno, pero a veces las cosas suceden, ¿no? Y también hacer un personaje como Laura es un regalo.
Sí, que bueno, justamente, contame cómo es tu personaje Laura, que es un flor de personaje, ¿no?
Sí, mi personaje Laura, bueno, esta familia de los Winfield transcurre en los años en los años 30 en Estados Unidos. Hay una crisis familiar, una crisis en el país. Es una familia que está Amanda, la madre, y sus dos hijos Tom y Laura, mi personaje.
Amanda lo hace, ese personaje de la madre, que lo hace Ingrid Pelicori. Y Tom, sí, Agustín y Ritano.
Tom Agustín Ritano.
Perfecto.
Y bueno, esta mujer está desesperada porque sus hijos puedan subsistir en este mundo. Y lo hace con buenas intenciones, pero a veces las buenas intenciones de los padres no son tan buenas. Y Tom trabaja en una zapatería, quiere ser escritor. Laura es una chica muy tímida, que no se puede relacionar con el mundo exterior, que tiene un mundo interior muy grande, que vive en su zoológico. Tiene un zoológico de cristal que juega con las piezas y se refugia también en un fonógrafo, escuchando discos viejos que el padre, que los abandonó, les dejó ese legado de discos. Y además de todo esto, tiene una dificultad al caminar, que es renga. Pero me parece que más que ese símbolo de que sea renga, su fragilidad viene por no poder estar en este mundo, ¿no? Estar insertada en este mundo. Y hay muchas Lauras en este mundo que les cuesta, que a todos nos cuesta en cierto momento, y me parece tan hermoso, un homenaje a su hermana de Tennessee Williams, le hizo, y tan poético, también es una obra tan poética, tan fuerte de relaciones, y muy entrañable. Y además tiene mucho humor, ¿no? Tennessee Williams tiene un humor muy ácido, muy que nos deja pensando, y nos emocionamos y nos reímos a la vez.
Malena, ¿cómo es tu relación con Jim, que es el compañero de trabajo de Tom, que se
lo... Bueno, de repente aparece la madre, quiere que Laura tenga como un futuro en la vida. El único futuro es poder casarse, porque me lo mandó a estudiar dactilografía, ¿no? La manda a diferentes cosas, y ella no puede relacionarse de esta con un casándose. Entonces, Jim, que lo hace Martín Urbaneja, es el amigo de Tom, de la zapatería. Pero bueno, en la obra ella tuvo alguien que le gustaba mucho en la secundaria. Y bueno, parece que se relaciona, y sí, es este mismo personaje, Jim, que viene esta noche a conocer a es el candidato de Amanda para Laura.
Y Amanda, que es la madre, Ingrid Pellicori, es el personaje fuerte de la obra. ¿Hay un personaje más fuerte? ¿Están equilibrados? ¿Cómo son los personajes dentro de la obra?
Mira, el personaje de Amanda es un personaje muy fuerte porque ella todo el tiempo es una madre muy avasallante, que quiere que va a ir todo para adelante, que la vida le juegue a favor, y todo el tiempo caen. Todos están disconformes con su vida, ella también. Ella ha sido abandonada por su marido, y vive en los recuerdos de su juventud también. Es muy de Tennessee Williams, ¿no? Vivir en algo que ya fue lo que fue, ¿no? Tom quiere ser escritor y está trabajando para mantener a su madre y a su hermana en una zapatería y no es feliz y se quiere ir como el padre. Y Laura, que creo que ella la pasa bien en su, más allá del dolor de que no se puede relacionar con la gente por su dificultad, en su mundo interior y resguardándose en su casa con sus con su mundo, la pasa bien, y la pasa mejor que en el exterior, ¿no? De relacionarse con los otros. Se creó un mundo para pasarla bien.
Decime, Malena, dentro de los personajes, ¿cuáles son los que tienen mejor relación? ¿Cuáles son los que tienen conflictos más profundos? ¿Cómo va desarrollándose la obra si al final terminan
en... Creo que todos. La maravilla de Tennessee Williams, que sabe entender al ser humano de una forma muy profunda, lúcida, que conoce también las luces y las sombras de los personajes. Todos tienen un momento de fortaleza y de debilidad. Mi personaje con Jim, yo creo que algo se modifica, se modifica en ese momento. El personaje de Jim es un personaje muy cálido, está hecho de una forma muy muy inteligente, ¿no? Por Martín Urraneja y por Gustavo Pardi hicieron una elección de que el personaje sea cálido, que le dé confianza a Laura, que no sea un canchero, como ver por ahí en otras versiones se ve como que Jim es un canchero. Es como sirve para que a Laura tenga una modificación, que algo le pase en ese encuentro, y me parece maravilloso que el amor modifique.
Y ahí debe estar la parte más poética, una parte muy poética, ¿no? En esa relación.
Sí, hay una parte muy poética, y también la versión de Cartoon, porque es una versión de Cartoon, que es uno, claro, de los mejores dramaturgos, claro, que tenemos. Acá él se trasladaba como que en la secundaria, como Jim le decía, Blue Roses, y era un poco lejano en nosotros, y acá en la versión le dice poesía, porque pleuresía, ella falta al colegio por una pleuresía y él entiende que poesía, entonces le decía a ella poesía, y me parece algo que va tanto con Laura y con la obra, ¿no? Que Cartoon haya elegido ese nombre para darle a Laura.
Esta adaptación que hizo Cartoon difiere mucho por ahí de la versión.
No, para nada, usó más el lenguaje para acercarlo más, para que no sea tan lejano, y además un poquito de textos en los acortados, los monólogos de Tom, pero no es una versión para nada, es la obra de Tennessee Williams, salvo del lenguaje como dramaturgo, que me parece que está buenísimo que un dramaturgo como es Cartoon lo haya hecho, es desde ahí.
Y la enriquece.
Sí, ya como la obra, claro.
Ya la obra.
La obra en sí es muy rica, y la verdad que es solamente darle la calidez y darle por ahí la que nos,
sí,
llegue.
Sí, en ese lado, en el enriquecimiento.
Público, al público, no esas traducciones, españolas, que son muy lejanas, sino algo más, más cercano.
Esta obra que la escribió Tennessee Williams en el 44, y como bien comentabas, la la adaptación, digamos, transcurre la obra en el año 29 o 30, que es en plena crisis, o sea, debe sentirse ahí todo el rigor de la crisis que había en ese momento, la crisis del 30, la famosa crisis del 30, en cada uno de los personajes. ¿Qué considerás que la obra tiene algún mensaje?
Sí, el mensaje es que creo que la vida pasa, de los recuerdos, la crisis que siempre nosotros tenemos, ¿no? Y aferrarnos a un momento, dice Amanda, hay que aferrarse los unos a los otros, ¿no? De estar juntos en los momentos difíciles. Y también como crisis siempre hay un cambio, y hay como que podés ir para un lado o el otro, ¿no? Y las crisis, bueno, acá Tom se va de su casa y desde su recuerdo, porque es un recuerdo de Tom, cuenta esta historia que creo que queda muy muy conmovido por su hermana, ¿no? Yo creo que es un gran homenaje a su hermana esta obra, desde Tennessee Williams, sí, ¿no? Sí. Y desde su personaje que creó.
Y decime, ¿cómo es trabajar con Gustavo Pardi, que es el director? Contanos un poco cómo...
Mira, Gustavo Pardi es un gran Sí, es un gran actor, y ahora que está dirigiendo, la verdad, se está convirtiendo también en un gran director, porque trabaja con muchos los detalles y dejando a uno que proponga, y va eligiendo lo que uno propone con una... sencillamente, ¿no? No exigiéndote, sino viendo lo que uno propone y va haciendo un camino muy sutil. Así es puro placer, ¿no? Con estos compañeros también, con Agustín Ritano, con Ingrid, con Martín Urbaneja, y él nos ha guiado de una forma hermosa, amorosa, hermosa, inteligente, porque es un director también inteligente en lo que plantea, de lo que tiene que pasar en la escena, en cómo son los personajes, y uno propone y va, y lo que propones lo lleva a fondo.
O sea que tuvieron obviamente muchísimo trabajo de creación del personaje y demás, y bueno, ahí el director es clave, ¿no? En la relación con él.
Sí, la verdad que tuvimos mucho trabajo, mucho ensayo, mucho prueba, error, y bueno. Y así son los procesos, ¿no? Eligiendo, confundiéndote, errando, equivocándote, hasta que uno va encontrando el camino.
Decime, Malena, bueno, este programa se llama Cacerolas y Camarines, y te quería preguntar, ¿qué es el camarín para vos?
Mira, el camarín fue mutándose porque... Cuando yo empecé en el San Martín, que era de miércoles a domingo, entonces el camarín era como una forma, una segunda casa donde te encontrás con tus compañeros y charlas, tomás café, te maquillás, hablas de tu vida, sos amigo de tus compañeros. Y también a veces uno va a un teatro y no tenés camarín ahora, ¿viste? Como ha cambiado tanto el teatro y haces una función una vez por semana, o haces dos veces, o haces giras. Entonces el camarín va mutando mucho, va mutando o hay miles de obras. Por ejemplo, ahora en el Picadero nosotros estamos en el camarín, pero hay de lunes a lunes obras, y entonces encontrás por ahí una peluca en algo donde vos tenés que maquillarte y entras, y es como otro mundo, ¿no? Creo que los camarines van mutando con depende de los teatros, depende de las obras, depende de mucho en este país, en la Argentina.
Es verdad lo que decís, pues siguiendo en la línea que lo que me estás contando, el otro día tuvimos una nota que nos decía que hoy por hoy las producciones son tal cual como lo decís vos. Los lunes hay algo, los martes hay otro, los miércoles hay otro, que es un sistema que, bueno, para que funcionen mejor los teatros y demás. Pero el camarín, a lo que yo iba y en parte me lo respondés, es cuando para vos es el momento de que te vas transformando, es algo de paso, llegás justo para salir escena. ¿Te cumple ese rol desde el punto de vista de actoral para vos? ¿Tiene algún rol puntual así o no? Directamente llegaste, cambiás y bueno, te concentrás, bla, 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 y salís de escena.
No, para mí es hermoso encontrarme con mis compañeros antes, tomar un café, nos encontramos en el bar, charlamos, antes pasamos letra, por ahí nos encontramos los lunes y pasamos letra. El camarín también es una forma de ya estar, empezar a estar en el personaje, calentás la voz, ya maquillarte, ya cambiarte, ya estar ahí, la ansiedad, viste, estirarte, es prepararse. A mí me encanta el antes, la verdad lo disfruto mucho, disfruto mucho de estar en el teatro.
Y el Picadero está hace unos años, porque desde que lo reformaron.
Sí, hace más de 10 años, cumplió 11 años, creo.
Ya tiene 11 años, sí, sí. Reformado, mirá.
Sí, sí, sí.
No, y es un teatro lindísimo. Como yo digo, que es una especie de sala casa cubierta en miniatura, en chiquito.
Claro,
¿no?
Sí, porque... sí, es como, sí, es un teatro precioso y además para esta obra viene muy bien porque estamos muy cerca, que hay como cosas que está el público.
Intimista.
Ahí,
¿no? ¿Y qué reacción tiene el público? Porque es una obra fuerte, ¿no? También, entonces.
Sí, pero la gente, ¿sabes que se ríe mucho? Tiene mucho humor la obra y eso se refleja en cómo le estamos haciendo y además es la gente se ríe y se emociona a la vez y que pase eso en un espectáculo es increíble y la verdad es increíble la respuesta del público, cómo está viniendo. Estamos llenando los martes a las 8 de la noche en el Picadero y ya es un como milagroso lo que pasa, milagroso hacer Tennessee Williams, milagroso hacer el Zoe, milagroso que funcione y que llenemos, es como un combo.
Bueno, a ver, milagroso, pero los milagros a veces hay que ayudarlos un poco, tienen una obra de teatro y unos personajes increíbles y unos actores de primerísimo, sí, nivel, un director,
uno nunca sabe en el teatro qué puede pasar, ¿viste?
Sí, así que están llenando todos los martes. Contame un poco, así le contamos a los oyentes, ¿qué días están? ¿Dónde sacan las entradas?
Estamos los martes en el Teatro Picadero, que es ahí en el pasaje Disépolo, que es en Corrientes y Riobamba. Los martes a las 8 de la noche. ¿Qué más tengo que decir?
No, ¿dónde compran las entradas?
Ah, en PlateaNet. Pueden comprar en PlateaNet o en la boletería del teatro.
De las dos formas pueden comprar. Así que bueno. Sí. Malena Figo, te agradezco muchísimo. Vayan a ver el Zoo de Cristal. Van a pasar un rato más que interesante y agradable, buen teatro, y te agradecemos muchísimo que nos hayas contado todo esto sin spoilear la obra, pero contarnos un poco la interna, que también a veces le gusta saber a los espectadores cómo nació el proyecto y cómo se relacionan y cómo van trabajando y demás, porque el otro lo van a ver cuando vayan.
Claro, la cocina.
Así que nada, muchísimas gracias,
Marina. Bueno, gracias a vos. Les mando un beso grande. Los espero en el teatro.
Gracias igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Todo es cultura, todo es radio. Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Restaurantes, espectáculos, muestras de arte y lo que pasa en el mundo. Todo en Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone.
Thank you. fleur que tu m'avais jeté, dans ma prison mais resté, le prix sèche cette fleur, garde.
Disfrutamos La Flor que tu m'avais jeté, La Flor que tu me has tirado, con el impresionante, inolvidable Luciano Pavarotti, de la ópera Carmen de Georges Bizet, quien nació en París en 1838 y murió en Bougival, Francia, en 1875. Muy exigente consigo mismo, su producción es escasa y cuenta con muchas obras inacabadas y reiteradas por el mismo compositor, y solo recuperadas póstumamente, como es el caso de la Sinfonía en Do Mayor, que la hizo en 1855. Nacido en el seno de una familia de músicos, ingresó en el Conservatorio de París con tan solo 9 años. La consecución en 1857 del prestigioso Gran Premio de Roma de composición le permitió proseguir su formación en Italia durante 3 años. Su ópera Don Procopio data de aquella época. A su regreso a Francia, compuso las óperas Los pescadores de perlas en 1863 y La hermosa muchacha de Perth en 1867, ambas acogidas con frialdad por el público. No corrieron mejor suerte las dos obras que más han contribuido a la fama del compositor. La música de escena para el drama La Arlesiana, realizada en 1872, de Alfonso Daudet, y sobre todo la considerada obra maestra del teatro lírico galo, Carmen, cuyo controvertido estreno se dice que precipitó la muerte del compositor. Pero vamos a escuchar un poco más algunos fragmentos de Carmen.
Amore se bien va con la peine, si ricovia de refuser, io ne femmina soffrir, ne parlo via l'autre sete, se l'autre que je prefer, in aria di mesil me plaît. Jamais connu de loi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi.
Regarde à toi.
Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Regarde à toi.
Mais si je t'aime, si je t'aime.
Thank you.
Disfrutamos L'amour est un oiseau rebelle. El amor es un pájaro rebelde, de la ópera Carmen. Esta ópera son de las óperas tan interesantes, extraordinarias, que uno la puede ver cuantas veces uno pueda y siempre va a quedar maravillado. Vamos a escuchar un poco más de ópera más adelante.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. ¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Espero que hayan disfrutado la música de este programa. Volvimos con Mercedes Sosa, que siempre da un placer inmenso con poder escucharle con esa voz increíble. El gran Charly García, que está por cumplir años, y seguramente algunos habrán hasta emocionado de haber escuchado ese tema tan interesante y que tanto placer nos ha causado. Y por supuesto la ópera Carmen, que es un lujo, de Jordi C. Cabrales, muchísimas gracias por acompañarnos.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Escuchamos el historiador de Georges Bizet de la ópera Carmen. Quiero agradecer muchísimo a Malena Figo por esta charla tan linda que hemos tenido. No dejen de ir a verla al Zoo de Cristal. Muchísima suerte con esta gran obra de teatro que están haciendo con muchísimo éxito en el Teatro Picadero. Y al final siempre tenemos alguna sorpresa, y hoy va a ser una sorpresa que realmente les va a causar muchísimo placer, porque vamos a escuchar La Polonesa Heroica, la número 6, opus 53 de Frédéric Chopin. Muchas gracias, Leo, nuestro eficientísimo operador. Hasta el próximo martes. Chao.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.